a partir de estos casos de rabia paralítica que habría sido la causa de la muerte de 148 animales en el departamento de Rivera. Además de las medidas que está tomando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hay otras que está adoptando la cartera de Salud Pública. Concretamente, se ha dispuesto la vacunación antirrábica de las personas que estuvieron en contacto con los animales afectados. Concretamente, dice el Observador, ayer fueron ya inoculadas 30 personas con la primera de las dosis que exige esta vacunación. La preocupación de los productores no solo está referida a las pérdidas económicas de los predios, que son muy pequeños, sino fundamentalmente a una eventual transmisión de la enfermedad a los seres humanos que han estado vinculados a los casos registrados. Sobre este ángulo justamente es que queremos ampliar en los próximos minutos. Hemos tratado de localizar al doctor Jorge Basso, director nacional de salud en el Ministerio de Salud Pública. No ha sido posible. Por eso recurrimos una vez más al doctor Eduardo Savio, profesor director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina. Doctor Savio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Una pregunta, sí. La primera, ¿cómo se contagian los seres humanos de esta rabia paralítica?
Claro, la única forma es la siguiente. El virus está presente en la saliva del animal, y la transmisión en consecuencia es o por mordeduras o bien por contacto del virus, por lamidas o cosas similares, sobre lesiones abiertas de la piel o sobre mucosas. Y una vía accesoria de transmisión, cuando es rabia transmitida por murciélagos, en aquellas cuevas donde hay una muy alta densidad de murciélagos, espacios cerrados, se describe la posibilidad de adquirir el virus inhalándolo en ese ambiente tan cerrado. Ajá. Fuera de ese contexto, no se adquiere, ¿verdad?
Entonces, usted dice que en general lo que hay que considerar es que la vía de contagio es la saliva de los animales afectados.
Del animal afectado.
Que puede ser, una vaca, un ternero, puede ser un vampiro, puede ser un perro, puede ser una rata.
Claro, ¿qué es lo que pasa? La rabia humana hace muchísimos años que no hay en el país ni en la región, ¿verdad? Sí. Y de hecho la rabia humana se describió en Latinoamérica, justamente en Brasil, en el sur de Brasil, en el siglo pasado, en el anterior. De todas maneras, la transmiten los perros, los murciélagos, los gatos, animales salvajes de todo tipo. Ahora, ¿cuál es la mayor posibilidad de que alguien la adquiera? Sería alguien que estuviera en contacto directo con el bovino enfermo, por ejemplo, y que estuvieran manipulando su saliva o el cerebro, una biopsia, cosas de esas. Por lo cual, justamente...
Y esa saliva, a su vez, tocara, por ejemplo, una lastimadura, que una esa persona tuviera en una mano o en una pierna.
Exactamente. Entonces, a su vez, como el murciélago suele, morder al ganado bovino y algunos otros animales de ese tipo, no sería tan posible una amplia dispersión a través de otros animales, ¿verdad? No muerde tanto a las personas, sino a los bovinos. Por eso es que esas actividades preventivas se centran en quienes están en contacto directo con los animales enfermos en este momento.
Y supongamos que un ser humano se contagia, ¿cuáles son los efectos?
Bueno, eso va a producir en el ser humano una encefalitis. Esto es un proceso inflamatorio del cerebro, groseramente, viral, aguda, rápidamente evolutiva y que habitualmente es mortal. Eso, ajá, es cierto, ¿verdad?
O sea, el contagio conduce a la muerte, dice usted.
En general, una persona que se infecta por virus de la rabia, muy rápidamente, la incubación puede ser muy larga, pero una vez que desarrolla la infección del sistema nervioso, la letalidad, esto es, la muerte directa causada por ese virus, es extremadamente alta. Ajá. Siempre lo fue.
¿Y cómo se hace para saber si alguien está contagiado?
Es que en general lo que más importa es la noción epidemiológica de que hay virus de rabia en cierta región y las manifestaciones clínicas. Un cuadro de encefalitis graves que habitualmente se acompañan de lo que podríamos catalogar como trastornos psiquiátricos dominantes y que no lo son, con espasmos diafragmáticos que hacen que el paciente, por ejemplo, rechace la ingesta de todo tipo de líquidos, que eso estaba en las más antiguas descripciones y por eso se habla de la hidrofobia, porque no se podía tomar nada de eso. Hay afectación respiratoria, depresión respiratoria y circulatoria, y una vez que los síntomas aparecen, la mortalidad se da en pocos días.
De todos modos,
es un cuadro muy grave.
Si alguien fue contagiado y es vacunado, ¿se bloquea el desarrollo de la enfermedad?
Se trata de, o sea, cuando uno sabe que hay una exposición a virus de la rabia, lo que se hace de inmediato es la vacunación, y que se acompaña en algunas situaciones de la gamma globulina hiperinmune antirrábica.
Pero quiero decir, la vacuna está claro que es preventiva. Ahora, si alguien ya está enfermo, ¿qué le hace la vacuna?
Lo que pretendería hacer en ese caso es desarrollar una respuesta de anticuerpos que atenúe la enfermedad, pero seguramente no va a ser muy exitosa, ¿verdad? Y se acompaña eso sí de la gamma globulina, que genera una protección inmediata mientras no actúa la vacuna.
En definitiva, ¿a quiénes hay que vacunar? ¿A quiénes corresponde vacunar?
En general, lo que se hace es, obviamente, vacunar a las personas que tienen un alto riesgo de exposición, en este caso, a todo el personal, digamos, veterinario que está trabajando con estos animales, y no a otras. No es una vacuna de uso tan expandido. Y más sobre todo cuando no hay un diagnóstico certero todavía, aunque todo parece indicar en animales que evidentemente se trata de rabia. En humanos no ha habido ningún caso descrito hasta el momento.
¿Tenemos vacuna en Uruguay?
Sí, Uruguay tiene vacuna, que de hecho siempre se había usado poco. Todavía se continuaba usando en algunas mordidas de perro, cuando no se podía controlar a la evolución de ese animal para saber si tenía o no rabia.
Pero es la vacuna contra la rabia, digamos, convencional.
Claro, porque en verdad el virus de la rabia lo puede tener el perro, el murciélago, otros animales. Siempre es el mismo, ¿verdad?
Está bien, ¿no? Como se habla de rabia paralítica.
No, eso quiere expresar, cuando dicen rabia paralítica, lo aplican básicamente en veterinaria, porque a los animales comienzan a caer su tren trasero primero, luego el anterior, y da parálisis. En el hombre también. Se puede dar de una forma paralítica, de una forma espástica que da rigidez, etcétera. Pero eso indica solamente un trastorno motor, que es lo dominante.
Bueno, ¿y cuántas dosis son?
No, son varias, múltiples dosis en un plazo de unos 14 días más o menos, dependiendo del tipo de vacuna que se use. Y lo otro importante es que la primera vacuna contra la rabia se hizo en 1885, la hizo Luis Pasteur, y era derivada de cerebros humanos. La segunda generación también, y esas vacunas se han ido abandonando porque podían incluso causar una encefalitis por la propia vacuna, dado que habían anticuerpos mielina, que es una sustancia que rodea el nervio procedente de donde se tomaba la muestra de la vacuna, la fuente. Eso podía dar una reacción adversa severa por autoanticuerpos. Entonces ya la OMS ha recomendado el uso de vacunas siempre inactivadas, intentando no causar otra enfermedad en el paciente.
Doctor Eduardo Savio, profesor director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina, le agradezco nuevamente su participación en Perspectiva y todas estas respuestas.
Sí.
En cualquier momento terminamos incorporándolo al equipo del programa, ¿eh?
No, estamos a las órdenes, porque realmente es una situación que debemos estar atentos a la evolución de este fenómeno, ¿no?
Ha sido muy amable, ¿eh?
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao.